En Forma con Dani Sanz, un podcast sobre nutrición, hábitos saludables y deporte, al alcance de todos.
En Forma, con Dani Sanz, nuestro entrenador personal, un podcast dedicado a los hábitos saludables, al ejercicio, al fitness, a la salud, a la buena vida. Muy buenas, Dani.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal estás?
Pues mira, pasando calor, porque estos días hace un calor aquí en Madrid tremendo. ¿Qué te voy a contar, no, amigo?
Ya te digo. Mira, vengo de Segovia y hay una diferencia sobre todo para dormir. Aquí dormir nos va a costar estos días un montón.
Es impresionante. No sé si debemos de hablar en algún programa cómo afecta el calor a nuestras vidas, cómo aumenta nuestro nivel de ira el calor.
¿Sabes lo que pasa? Que luego, si tenemos mucho calor, nos quejamos. Si tenemos mucho frío, que venga el calor. Y al final no estamos a gusto con nada, ¿eh?
No estamos a gusto con nada. Si es que en el fondo no estamos a gusto con nada. Somos los eternos insatisfechos. Y un poco a raíz de esto vamos a empezar a hablar, macho. Este programa de hoy es muy interesante. Decíamos fuera de micrófonos que es complejo porque sí que es verdad que tiene mucha miga. Vamos a hablar de la meditación y concretamente del mindfulness. Corrígeme si lo digo mal porque yo el inglés que tengo es de chiquito de la calzada, pero además practicando en los barrios bajos de Londres, ¿eh? Mindfulness. Así que
cada uno que lo diga como quiera.
Cada uno que lo diga como quiera, pero que lo medite. Bueno, tema complejo, Dani. Tema complejo que además yo sé que tú te has iniciado hace poco en este tema. Te ha llamado mucho la atención, cosa que si a ti te llama la atención, sabes que a mí también me llama la atención. Y que yo creo que vamos a poder dar pues esas pequeñas pinceladas, esos pequeños apuntes para la gente que no sepa mucho del tema, pues que tenga una referencia, que de eso se trata este podcast de En Forma, para que la gente se haga una pequeña idea de los temas que tratamos desde un punto de vista pues bastante coloquial y bastante ameno, que es lo que intentamos hacer en cada programa.
Eso es. Vamos a intentar no ponernos ni técnicos ni puristas para hablar de este tema. Vamos a intentar explicarlo desde el máximo respeto que se merecen los expertos de este gran tema. Pero siempre vamos a intentar hacerlo de una forma sencilla y simple, ¿de acuerdo? No sé si lo vamos a conseguir, pero bueno, vamos a intentarlo.
Pues vamos a intentarlo. Tengo preparado una batería de preguntas. Algunas de ellas te van a parecer una chorrada, pero es lo que sentí en ese momento y lo que te quiero preguntar del tema. La primera, ¿debo ser budista para meditar?
Yo creo que antes, Javi, de explicar si hay que ser budista o no para meditar... Hay que hablar al oyente de qué es eso de meditar, o incluso si tratar el tema de si meditar es lo mismo que mindfulness, que hay gente que lo confunde. Entonces, lo primero que digo es que lo de mindfulness es algo de lo que se está hablando mucho, algo que está muy de actualidad, es algo incluso que se está tratando mucho en todos los medios de comunicación o como una práctica que mejora nuestras vidas, sobre todo nuestra mente. Entonces, bueno, yo suelo deciros que meditaciones hay muchas, que está, por ejemplo, el Zazen, la meditación analítica, el Vipassana, que es la atención consciente plena, y digo atención consciente plena porque esto es un poco parecido a lo que vamos a hablar ahora del mindfulness, el Sufi, el Mandra, Zogen, o sea, una mogollón de baterías de formas de meditar, y, y, y con esto quiero decir que no se puede comparar la meditación con el mindfulness, porque es como si comparásemos el fútbol, o el deporte, perdón, con el fútbol, ¿vale? El fútbol está dentro del deporte y es lo que yo quiero decir, es decir, el mindfulness está dentro de la meditación, es una forma de meditar, ¿de acuerdo? La práctica de meditar. ¿Qué es eso de mindfulness? Bueno, pues la meditación, ¿qué es eso de la meditación? Es una práctica en la cual el individuo entrena la mente o induce un modo de conciencia, ya sea para conseguir algún beneficio específico, ¿de acuerdo? Entonces,
bien.
Para que seamos un poquito más sencillos, la meditación es una práctica donde el individuo intenta hacer una serie de cosas para conseguir un beneficio, ¿vale? Luego ya explicaremos el...
Correcto. Correcto, me queda claro. Y ahora, contéstame, ¿hace falta ser budista o no hace falta ser budista para meditar? ¿Podemos meditar tú y yo tranquilamente?
No. Podemos meditar, todo el mundo puede meditar, lo único que sí que es cierto que hay gente que fija los orígenes de la meditación en el budismo, también está en el hinduismo y, bueno, incluso en el cristianismo hay formas de meditar. Es decir, lo que sí que quiero dejar claro es que no proviene de ningún tipo de la religión, es decir, que no es algo religioso, es más bien una filosofía, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Tiene que ver la meditación con la filosofía budista o la filosofía zen, ¿de acuerdo? El zen es una integración entre el budismo procedente de la India y el taoísmo, que es originario de China, ¿de acuerdo? Pero en ningún momento tiene que ver o se hace relación a una forma de religión.
También
lo quiero dejar claro.
Yo creo que es interesante también, porque la gente sí que es verdad que yo al principio también estaba confundido, pensaba que sí que es verdad, que estaba demasiado ligado a la religión.
No constituye una religión en sí misma, es decir, toma diferentes significados en diferentes contextos, es decir, la meditación depende de dónde provenga, de hinduismo, de tal, pero sí que es cierto que no tiene nada que ver con la religión, no es una forma o no constituye una religión en sí misma, ¿de acuerdo? La meditación incluye una serie de prácticas o técnicas diseñadas para promover la relajación, construir una energía interna, desarrollar compasión, amor, paciencia, generosidad, perdón. Esa serie de cosas que dicen, bah, esto es un poco esotérico, esto es un poco trascendental y demás. Pero luego explicaremos un poco cuando hablemos del mindfulness, que tiene muchísimo que ver con un poco con la ciencia, ¿de acuerdo?
Perfecto. Perfecto. Yo te lo he preguntado esa pregunta, que era un poco de coña, ¿no? Imagino que no hace falta ni raparse el pelo, ni ponerse túnica para meditar y demás. Te lo he preguntado porque pienso que la meditación no está al alcance de cualquiera. Cuando me dijiste que tú te estabas iniciando en el tema de la meditación, me llamó mucho la atención porque somos muy parecidos de carácter. Tú eres una persona súper activa, un culo inquieto, que se suele decir. Y joder, me llamó mucho la atención de decir, joder, macho, si Dani ha sido capaz de iniciarse en la meditación, igual también podría iniciarme yo. Y me llama la atención que una persona tan activa, con ese carácter, ¿no?, con esa personalidad, se meta en el mundo de la meditación y consiga resultados.
Nosotros, tú dijiste una vez que éramos unas tormentas internas.
Sí.
¿Vale? Sí, tormentas, sí. Tempestades, yo qué sé. Montañas rusas. Entonces yo, por ejemplo, hay un libro que me estoy leyendo, bueno, que ya he terminado de leerme y que lo recomiendo, y de hecho luego voy a hacer referencia, bueno, hago ahora mismo referencia a un autor que es un doctor en cirugía, es un cirujano general y cirujano del aparato digestivo, se llama doctor Mario Alonso Puig, que tiene un libro que se llama Tómate un respiro, que habla del mindfulness, y este dice el arte de mantener la calma en medio de la tempestad, ¿de acuerdo? Entonces, la gente que tiene esos problemas, entre comillas, que yo creo que todo el mundo en algún momento, aunque le hayan querido o haya tenido vida fácil o albergue un gran poder adquisitivo económico y demás, siempre en su interior ha tenido alguna herida emocional, ¿de acuerdo? Yo creo que nadie en la vida, con una cierta edad, no ha tenido en algún momento una herida emocional, ¿de acuerdo? Bueno, pues el tema del mindfulness, el tema de la meditación, pues habla de cómo mantener la calma o cómo tratar ese tema de cosas para ser un poco conscientes, esa atención plena de lo que nos pasa y tratarlo con mucha amabilidad sin que esto nos atrape en nuestra mente y no nos deje avanzar o no nos deje ser más o menos felices, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco muy resumido, ¿eh?
Muy resumido, pero me resulta muy interesante. Mira, has dicho, Dani, atención plena. Muchas veces, acláramelo, ¿eh? En la meditación muchas veces pensamos o tenemos el concepto de que es dejar la mente en blanco, es relajarnos prácticamente entrando en un estado de hibernación, y es todo lo contrario, ¿verdad? Es muchas veces focalizar, aprender a focalizar.
Claro, en el mindfulness se habla mucho de, o en la meditación, se habla mucho del silencio, ¿de acuerdo? Del silencio. El silencio es necesario, pero nuestra mente, y bueno, me estoy adelantando a temas de los que quería hablar después, pero bueno, viene la coalición, con lo cual vamos a mezclarlos y luego que salga lo que salga. Nuestra mente es dualista. ¿Y qué es eso de mente dualista? Es una mente que no deja de pensar. Nos pongamos como nos pongamos, nuestra mente no para de generar pensamientos. O sea, no podemos dejar la mente en blanco. Con lo cual, si somos conscientes y empezamos a aceptar que nuestra mente va a generar pensamientos siempre, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a intentar no luchar contra marea, cosa que no vamos a poder. Nadie, por muy fuerte que sea, ¿de acuerdo? Tanto psicológicamente como físicamente, no va a poder luchar contra eso que la mente hace de forma natural en todos los seres humanos, que es generar pensamientos. Con lo cual, la mente no se puede dejar en blanco. Lo que sí que se puede es aquietar esa mente. Es decir, intentar jugar con el silencio. Nuestra mente siempre genera ruido, ¿vale? Ese ruido mental es el que nos molesta, no esos pensamientos. El ruido suena a algo sucio, algo que no molesta. Pues eso es lo que vamos a intentar, que nuestra mente no genere ruido, sino que genere música, ¿de acuerdo? Pero la música no tiene, tiene silencios entre medias de nota y nota, ¿de acuerdo? Es decir, si no tuviese silencio, no se generaría música, se generaría un ruido, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que saber cómo gestionar esos pensamientos que nos vienen a la cabeza, que tantas veces nos hace estar súper incómodos, ¿de acuerdo?
Perfecto. ¿Qué podemos esperar entonces, Dani, de la meditación?
¿Qué podemos esperar de la meditación? Pues, yo qué sé, descubrirse a sí mismo, percepción total, abrir una puerta a nosotros mismos en su relación con el mundo. También es un poco, es decir, esto suena muy esotérico, suena muy trascendental, pero es que es algo de lo cual nos hace falta por tomar conciencia. Cuando practicamos mindfulness, hablamos de atención, de la conciencia plena, ¿de acuerdo? Y cuando digo conciencia es, joder, saber qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy pensando, es decir, atención, como te he dicho, del momento que estamos viviendo, el momento actual. Y para entender hay que hablar de lo que es la conciencia. Muchos científicos se trata de la capacidad que nos permite darnos cuenta de las cosas. La conciencia es que nos demos cuenta de las cosas, que seamos conscientes de las cosas, que nos demos cuenta de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces caminamos por la vida con el piloto automático sin darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor? O sea, no tenemos un sentido de la identidad. Somos súper parecidos a lo que la sociedad nos marca. Somos como un pequeño rebaño, ¿de acuerdo? Que yo, si lo quiero, yo siempre digo más bien borregos, ¿sabes? No es rebaño, somos borregos, que vamos detrás de lo que nos marca. Tres personas que tienen poder, ¿de acuerdo? Porque aquí de lo que se trata es de tener dinero, tener poder, y eso es lo que premia en este mundo, en esta sociedad, ¿de acuerdo? Entonces yo, hay una cosa que esto del mindfulness promueve, y es el darnos cuenta, ¿de acuerdo? El mindfulness, si yo le pusiese una definición, o si la gente que lo practica y que es un poco experta en esto, le pone una definición, yo creo que le pondría la definición de capacidad de prestar atención momento a momento a lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo significa en el presente, ¿de acuerdo? Entonces, yo, por ejemplo, os explico, ¿de acuerdo? Y esto tiene muchísimo que ver a nivel científico, tiene muchísimo sentido a nivel científico. O sea, esto no se habla desde un punto de vista, como he dicho, trascendental, un poco raro, un poco zen. No, esto es algo que científicamente se ha estudiado, la neurociencia está estudiando lo que el mindfulness provoca en el cuerpo humano y sobre todo en la estructura cerebral, ¿vale? Nuestro cerebro, si no me entiende me corta, ¿vale? Porque ahora voy a meterme un poquito en terreno pantanoso. En nuestro sistema tiene un sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo o vegetativo, que tiene dos ramas, y esto sí que no lo vas a entender, pero sí que te va a sonar. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Seguramente que alguien a esto lo estudia, incluso los niños.
Sí, bueno, pues me suena de pequeñito, que me hacía gracia lo de simpático, claro, y parasimpático.
Pues eso, pues el sistema nervioso simpático es un poco, por así decirlo, el malo, y el parasimpático es un poco el bueno, ¿de acuerdo? Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos en nuestro cerebro un circuito, que es una red neuronal por defecto, que lo que hace es que estemos permanentemente distraídos moviéndonos en la línea del tiempo. Y cuando hablo de esto, te cuento. Uh-huh. Nos vamos muy al pasado para lamentarnos de lo que hemos hecho y también divagamos mucho para irnos al futuro para preocuparnos por algo que ni siquiera ha pasado y que no sabemos si va a pasar. Entonces, esto es lo que cierto. Nos pasa.
Cierto.
Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando este circuito, la red neuronal por defecto, provoca esta tensión interna cuando nos preocupamos por el pasado o nos preocupamos por el futuro, ¿de acuerdo? Que se activa la rama del sistema nervioso simpático, ¿de acuerdo? Y el sistema nervioso simpático lo que hace es aumentar la tensión arterial, empeora el sistema inmune, tienes problema de digestión. Fíjate qué curioso, ¿eh? Uh-huh. Un minuto de ira deja detrimentado en absoluto durante 6 horas el sistema inmune de nuestro cuerpo. Un minuto de ira, una persona que se enoja en exceso, deja bloqueado el sistema inmune de nuestro cuerpo durante 6 horas. Uh-huh. O sea, fíjate qué gilipollez.
No, ¿vale? No es ninguna tontería.
Claro, o sea, yo ahora mismo me enojo de la hostia, me cabreo contigo que te cagas, me cago en uh-huh. no sé qué, no sé cuántos, pues mi sistema inmune se queda bloqueado durante 6 horas. Es decir, que soy más propenso a coger virus, bacterias y cualquier tipo de enfermedad. O sea, y dirás, ¿qué coño me está contando este? Pues esto está estudiado científicamente.
Estoy completamente de acuerdo, además. Yo creo en esas cosas. O sea, creo que el preocuparse en exceso y demás está claro que nos baja las defensas, que nos va a traer enfermedades, que tenemos que cuidar la mente porque la mente es parte más.
La mente y el cuerpo se pueden diferenciar, pero no se pueden separar. Uh-huh. Es como hablar del anverso y el reverso de una hoja. Se pueden diferenciar, pero no se pueden separar. Uh-huh. Tú no concibes una hoja con reverso y sin anverso, o sin anverso y con reverso, ¿vale? Uh-huh. Es decir, son cosas que se pueden diferenciar, pero que no se pueden separar, por mucho uh-huh. que nos empleemos. Con lo cual, el cuerpo y la mente tienen mucha correlación. Entonces, ¿de qué trata el mindfulness? El mindfulness lo que trata es de reequilibrar los dos sistemas anteriores de los que te he hablado. El sistema uh-huh. simpático es el malo y el sistema parasimpático es el bueno. Entonces, sobre todo cuando activamos el sistema parasimpático, ¿de acuerdo? Sobre todo el cíngulo anterior y el vago anterior y demás, bueno, que son movidas que son estructuras del cerebro, uh-huh. lo que hacemos es activar el sistema, el que te he dicho, parasimpático, y lo que hacemos es potenciar las capacidades cognitivas, hacemos que la tensión arterial baje, que no se eleve, hacemos que el azúcar en sangre se regule uh-huh. en personas con diabetes, hacemos que nuestro sistema inmune se vea potenciado, reforzado, y sobre todo grande, el sí. tema de las capacidades cognitivas, como puede ser la capacidad de aprender, la capacidad de recordar, la capacidad de negociar, y otra de las capacidades súper importantes, que es la capacidad de sociales, ¿de acuerdo? Está demostrado que la comunicación hace que nuestro cuerpo se active de manera beneficiosa, ¿de acuerdo? De hecho, por ejemplo, el sistema parasimpático es el sistema del encuentro, uh-huh. y el sistema simpático es el sistema de la amenaza, o de la protección ante el otro, ante cualquier tipo de discusión con ese sistema. Entonces, lo que hace esta persona bien. Es reequilibrar estos dos sistemas para que estemos en un estado de atención sin estar en un estado, ¿vale?, de alarma, ¿de acuerdo? Es decir, intentar estar atentos, pero no estar a la que salto.
No a la defensiva ni nada de esto, te entiendo perfectamente.
La gente está alterada, estará de acuerdo conmigo. La gente pasa por la vida con un estrés y con una alteración de la hostia.
Completamente, ¿vale?, de acuerdo. Pero además, y con ejemplos muy claros y ejemplos muy tontos que muchas veces, bueno, a ti y a mí nos ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado uh-huh. de darme con una farola, porque vas a tiro fijo, a piñón fijo, o coger eso que hemos hablado muchas veces, Dani, de salir del curro, coger el coche y no darte cuenta cómo has llegado y llegar a tu casa.
Claro, y que haya pasado 3 horas y que no hayas sido consciente en absoluto de lo que te ha pasado. Entonces, el mindfulness consiste en esa práctica que lo que hace que esa mente revoltosa, ajá. ¿vale?, se consigue parar y tranquilizar. Lo que vamos a intentar con el mindfulness, ¿de acuerdo?, que ya diré cómo se hace.
Sí, ahora te lo voy a preguntar. Ahora te voy a preguntar, para ti, que te has iniciado en esto, ¿cuál sería la mejor manera de iniciarnos en ese mindfulness?
Pues mira, hay muchísimas formas, ¿de acuerdo? De hecho, por ejemplo, ahora hay muchísimos vídeos en los que hay meditaciones que se llaman guiadas, que lo que hace es trabajar un poco la conciencia en la respiración, hacer un body scanner, es decir, hacer un escáner del cuerpo para ser consciente de cada una de las partes. A la gente le suena mucho de, imaginémonos que estamos en una playa y estamos en una posición cómoda y empezamos a sentir cómo nuestra punta del pie se empieza a calentar, sí. no sé cuánto. Ni más ni menos lo que está haciendo la mente es intentar fijarla en un punto concreto de nuestro cuerpo, en el aquí y el ahora, en el presente. Y durante esa meditación es imposible de conseguir que aparezcan pensamientos. Pero cuando aparece un pensamiento, en vez de intentar rechazarlo e intentar echarle de nuestro cuerpo, cosa que no vamos a poder conseguir, lo que hacemos es aceptarlo con amabilidad, ¿vale? Volver otra vez a la meditación y posiblemente a los 2 segundos vuelva otro pensamiento y seguramente, por ejemplo, tú que tienes tu empresa, que tienes tus hijos, que tienes tus problemas personales, estés meditando y al principio lo que te pase es que en esa práctica de la meditación, en esa conciencia de tu respiración, de tu cuerpo, cuando estés a lo mejor pensando, se te venga un pensamiento de, hostia, mañana tenía que una reunión a las 10, joder, ya verás qué movida, porque este tío me va a dar por culo un montón, porque es una reunión complicada, y has estado durante esos 2 minutos siguientes en la meditación pensando en eso. Lo que se trata es de tener conciencia de que ese pensamiento ha entrado en tu cuerpo, que no te atrape. ¿De acuerdo? Que aunque pase esos pensamientos en tu cuerpo, no tiene por qué preocuparte, es decir, no tienes por qué enfadarte contigo mismo. Si lo que tratamos es de tratar con amabilidad ese pensamiento que viene. Intentar que pase, darle cabida a ese pensamiento, que no pasa nada porque esté dentro de nuestro cuerpo, y volver a la meditación con amabilidad, con respeto, con cuidado. Si es que nuestro cuerpo hay que tratarlo con amabilidad. Si el problema que tenemos ahora es que no tratamos nuestro cuerpo con amabilidad. ¿Vale? Entonces, yo, para ir un poco a la pregunta que me has hecho, yo meditación hago, hay muchas formas, es decir, yo meditación hago 1 o 2 veces al día, ¿de acuerdo? Durante 10, 15 minutos, 20 minutos, no más, ¿de acuerdo?
Vale.
Porque sí es cierto que si, por ejemplo, me meto más meditación y no consigo los objetivos, tampoco tiene mucho sentido. Y también se habla de que hay que ser muy regular en la práctica de la meditación o del mindfulness. ¿Por qué? Porque esta práctica es muy contraintuitiva. Como bien he dicho, nuestra mente dualista genera pensamientos, y lo que nuestra mente intuitivamente hace es dificultar esto de lo que vamos a hacer, que es intentar calmar nuestra mente para que no nos genere pensamientos que nos hagan daño o que nos hagan no avanzar. ¿De acuerdo? Entonces, prácticas del mindfulness, pues es conciencia de la respiración, el famoso 4-7-8. Cojo aire en 4, mantengo 7 y echo el aire en 8. Hay millones de formas, ¿de acuerdo? Un body scanner. El body scanner es tener conciencia del cuerpo, recorrer desde los pies hasta la cabeza, ir fijándose en las sensaciones desde los dedos de las puntas hasta la coronilla, poquito a poquito entrando en contacto con el cuerpo, así que junto con la respiración, pues consigamos aquietar nuestra mente, ¿de acuerdo? Eliminar todo pensamiento negativo. Es un poco eso, ¿de acuerdo?
Vale. Esto supongo, Dani, que habrá meditaciones guiadas, ¿no? Hasta que sepamos nosotros manejarnos por nuestra cuenta.
Claro, yo de hecho, por ejemplo, sigo haciendo meditación guiada. Yo cojo a expertos en meditación, ¿de acuerdo? María Alonso Puig es un tío que controla mucho la meditación. Luego hay otras personas y canales importantes en YouTube que hacen práctica de meditación y las practico. Casi siempre las practico en el mismo momento del día, ¿de acuerdo? Cuando mejor se puede practicar es cuando uno se levanta, porque la mente cuando está despierta, que se acaba de levantar, está especialmente receptiva, o al acostarse, porque en ese momento va a entrar con gran potencia el inconsciente cuando me voy a acostar, y tener en cuenta que todas las situaciones de estrés, lo primero que antes perturban es un sistema muy complejo que es el sueño, ¿de acuerdo? Entonces, si yo practico la meditación durante, o sea, antes justo de acostarme, posiblemente favorezca el proceso del sueño. De hecho, lo hablamos en el momento del podcast que hicimos del descanso, que una de las prácticas que se recomendaba era, pues eso, meditar.
Perfecto. El tiempo, ya has dicho más o menos que tú recomiendas esa 10-15 minutos, ¿te he entendido, verdad?
Sí, eso es. 10-15 minutos, 20 minutos, hay gente que hace meditaciones de media hora. Pero ya te digo que si la meditación no está funcionando, si tu mente está súper perturbada, es conveniente que se deje de hacer la meditación.
¿Y cómo sabemos, Dani, si está funcionando o no está funcionando? Es una pregunta un poco de perogrullo, pero bueno, ¿Cómo
pues
sabemos?
No lo sé, porque yo realmente tampoco sé si los si mis meditaciones están funcionando, ¿de acuerdo? Para mí 10 minutos, 15 minutos es fácil de conseguir, ¿vale? Por lo menos que pasen. A lo mejor de esos 15 minutos he conseguido el objetivo 5 minutos, el otro 10 minutos está divagando mi mente y no he conseguido controlarla, ¿de acuerdo? O a lo mejor no he conseguido ser consciente de lo que mi mente estaba provocando, pero sí que es cierto que sí que noto que cada vez me altero menos cuando un pensamiento que me incomoda ya no me perturba, ¿vale? Ojo, entender esto, que es, me incomoda, pero no me perturba, y sobre todo no se queda dentro de mí. O sea, no está conmigo todo el día. Esto es, por ejemplo, imagínate, yo ahora mismo estoy preocupado por qué voy a hacer de cena, ¿de acuerdo? Y yo estoy preocupado que voy a hacer de cena, y no digo ahora que estamos a la tarde, sino por la mañana, y digo, joder, no tengo nada que para cenar, tengo que comprar de cena, tal, no sé qué, ¿y qué hago de cena? Joder, no tengo idea de qué hacer de cena, tal, no sé cuántos. Vale, ese pensamiento es normal que aparezca en nuestra mente, ¿de acuerdo? Igual que otros muchos, y podríamos poner millones de ejemplos. Pero lo que el mindfulness intenta es que ese pensamiento de, por ejemplo, ¿qué voy a hacer de cena?, no esté conmigo todo el día, perturbándome, jodiéndome el día, ¿sabes? Haciéndome que no esté atento a otras cosas. Es decir, me ha venido un pensamiento que voy a hacer de cena, pienso en que voy a hacer de cena, decido que voy a hacer de cena y dejo ese pensamiento hasta el momento de justo antes de cenar, ¿vale? Que es el momento en el que tengo que prestar atención porque es el presente, ¿de acuerdo? Me he ido al futuro, pero no me ha perturbado el futuro.
Vale.
Es decir, sí.
¿Y qué truquillo para eso? O sea, tú imagínate que hay algo que te está agobiando todo el día, macho, lo tienes ahí, run. ¿Qué truquillo darías tú para eso?
No hay truco, Javi. El problema de todo esto es que es sencillo de hacer, o sea, pero no fácil.
Claro.
¿Vale? Entonces yo, con esto no quiero decir que la gente no lo practique. Sí, ojo, tiene muchos beneficios. No hay una forma, ni un método, ni una estrategia para hacerlo y conseguirlo en 2 minutos. Es algo que se consigue poco a poco. Yo siempre he dicho, como entrenador personal, que las cosas no son rápidas, que las cosas llevan un proceso y un proceso de adaptación, un proceso de adquisición, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, lo que sí que he visto en mi cuerpo durante los 4 meses que llevo meditando, o sea, haciendo mindfulness, que sí que es cierto que estoy mucho menos alterado de lo que estaba antes. Y cuando tú dices, ese pensamiento que me viene al cuerpo, ¿cuál es el truco? No hay truco, simplemente lo que hay que intentar es no juzgarlo. No juzgar ese pensamiento que te viene, decir, joder, me cago en la puta, joder, con este, la mierda de esto que me está ahí atornillando la cabeza todo el día. No, déjale que pase. ¿Qué pasa porque esté ese pensamiento en tu cabeza? Cuando no le haces caso a ese pensamiento, posiblemente ese pensamiento se vaya. ¿Vale? Esto es como cuando tú a un chaval, a un niño pequeño, ¿de acuerdo?, que está enrabietado porque quiere algo en concreto, estás dándole y prestando la atención de ¿por qué te pones así? ¿Y por qué no sé qué? Muchas veces dicen, déjale en paz. Ya verás que en cuanto no le hagas caso,
sí, déjale que llore,
cambia de actitud. Cambia de actitud. Pues esto es un poco lo que le pasa a la mente. No juzgues a la mente. Explora la mente. Explora los sentimientos que vengan. ¿Vale? No trates a los pensamientos como malos o buenos. Trátalos como pensamientos. Viene un pensamiento. Te incomoda. Vale, hola, bienvenido. ¿Qué tal estás? Tal, no sé cuántos. Hasta luego, adiós, te vas. Bueno, posiblemente vuelvas a venir. No pasa nada.
Claro.
¿Qué hace el mindfulness? Prestar atención al momento de lo que está ocurriendo. Por lo cual, solamente lo que tenemos que hacer es ser conscientes de lo que pasa durante esos 15 minutos. Me ha venido un pensamiento. Soy inconsciente de ningún pensamiento. No me enfado, lo dejo ir. Me viene otro, no me enfado, lo dejo ir. Respiro, porque la respiración es de lo que trataba la meditación. Tengo que coger aire en 2 y soltar en 4. Ah, pues ahora me dice que tengo que pensar en el brazo. Joder, pues es que se me ha ido la rodilla, la pierna y la cadera. Desde la rodilla hasta el brazo, ya está hablando de que está consciente del muslo, de la cadera, del tronco. Se me ha pirado la pinza porque estaba pensando en otra cosa.
Claro.
No pasa nada. Pues sigo con el brazo, que es de lo que me estaba hablando el que meditaba conmigo. Ya está. Es decir, soy consciente de los pensamientos que me han venido durante esa meditación y sigo con lo que me están guiando en la meditación que estoy escuchando y demás. La respiración, pues estoy respirando y resulta que estoy contando, que ayuda mucho a contar para ser consciente de lo que estoy haciendo, y resulta que durante esa respiración me vienen mogollón de pensamientos que me perturban. No pasa nada, no me va a perturbar. Soy consciente de ello y luego sigo con la respiración. Y ahí hay un momento en el que te vas a dar cuenta, ¿vale?, de que tu mente se aquieta, ¿vale? Se aquieta. Y voy a utilizar una metáfora, porque las metáforas son importantes muchas veces para explicar algo que es difícil de explicar con palabras. Imagínate que tu mente es un mar, ¿vale? Y estás en la superficie y estás encima en la orilla, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en la orilla? Que hay olas. Hay una ola, luego otra ola, luego otra ola, luego otra ola. Si me quedo en la superficie, ¿de acuerdo? Yo tengo un problema. La superficie está muy agitada. El problema, la raíz de mi problema está en el fondo del mar. Si yo me voy adentrando en el mar y supero ese nivel de la ola, me meto, miro hacia arriba, veo que sigue el mar agitado, pero ya la ola no me está azotando, ya no me está golpeando. Estoy viendo que el mar está revuelto, pero la ola está por encima mía. Sé que me está agitando, pero ya no me está perturbando, ya no me está molestando, ya no me está llevando hacia la orilla, me está volteando, me está golpeando. Si sigo bajando, cada vez la mente, o sea, la mente o el mar está más en calma. Hasta que llega un punto en el que ni siquiera me di cuenta de lo que estaba en la superficie que me estaba golpeando. Pues de lo que se trata de mindfulness es de aquietar esa mente, de calmar esa mente para ser consciente de lo que hay por encima tuya, pero llegamos a un punto en el que estamos tan plenamente en calma, ¿vale? Que podemos pensar con claridad sin que nos esté perturbando esos pensamientos en los que nos lamentamos pasados, ni preocupando esos pensamientos futuros de los que ni sabemos siquiera si va a pasar o no va a pasar. Muchísima gente que tiene una enfermedad mortal, un cáncer, al final incluso acaba muriendo, ¿de acuerdo? Se le recomienda que la meditación se practique porque hace que el problema siga. Pero la forma en la que yo trato ese problema, la forma en la que yo me enfrento a ese problema, la forma en la que yo percibe esa enfermedad, muchas veces hace, lo primero, curar una enfermedad, ¿de acuerdo? Porque la mente positiva es súper importante. Y otras veces hace que dos personas con la misma enfermedad sea una más feliz que otra. Y eso me lo puedes tú perfectamente, seguramente, confirmar. Tú has visto que gente que tiene una enfermedad que acaba muriendo, desgraciadamente, ¿de acuerdo? Lo iba mucho mejor que otra que ha estado siempre, pues eso, lamentándose por joder, qué desgracia soy, joder, qué tal, no sé, sé cuántos. Cuando a lo mejor lo mejor era haber tomado conciencia de su enfermedad, haber percibido el problema de una determinada manera, ¿de acuerdo? E intentar ser feliz con lo que a uno le ha tocado. ¿Vale? Joder, sin tener que irnos demasiado al futuro.
Te oigo hablar y estoy flipándolo, ¿eh? Te lo digo en serio. O sea, del tiempo que te conozco, estoy flipándolo. O sea, yo te imaginaba a ti de los que estaban en la orilla con la pala de las pelotas dándole a las olas, iracundo, muy cabreado, completamente desquiciado. Y ahora fíjate dónde nos quieres llevar, macho. Nos quieres llevar ahí a las profundidades, ahí calmadito. Te noto... Fíjate, creo que te ha venido muy bien la meditación, te lo digo en serio.
No sé si me habrá venido muy bien, porque yo creo que este proceso todavía no ha acabado, pero te digo una cosa, ¿de acuerdo? Y esto no lo digo yo. Bueno, y muchas de las palabras que he utilizado hoy las he cogido del doctor Mario Alonso Puig, que para mí es un referente. El mindfulness lo que quiere es ese equilibrio y nos ayuda a dar mejores respuestas a los problemas que la sociedad. Creo que la sociedad ha evolucionado mucho tecnológicamente, pero no ha evolucionado nada psicológicamente. Y eso es una puta realidad. Lo mire quien lo mire. Es decir, tenemos los mejores móviles, hemos llegado a Marte, hemos llegado a la Luna, somos capaces de crear un microchip que monitorice todos nuestros ritmos cardíacos, estemos donde estemos y demás. Pero psicológicamente no hemos avanzado una puta mierda.
Cierto.
¿Vale? No estamos avanzando al mismo ritmo que tecnológicamente estamos avanzando o hemos avanzado, que da hasta miedo. Entonces, María Alonso Puig dice que cuando se practica durante 2 meses de manera regular en mindfulness, se puede documentar con técnicas de neuroimagen cambios estructurales profundísimos en el cerebro. Cambios que implican una mayor capacidad de aprendizaje, un mejor uso de la inteligencia, un mayor equilibrio emocional, una mejor memoria y una potenciación del sistema inmune. Y esto está evidenciado científicamente, ¿de acuerdo? A través de sistemas como la neuroimagen, el encefalograma, etcétera, etcétera. Esto lo han estudiado en la Universidad de Harvard, el doctor Benson, que es un cardiólogo súper importante, que descubrió que la comunicación, las palabras en un enfermo justo antes de entrar a un quirófano, aquietaba la calma de esos pacientes, o sea, la mente de esos pacientes, y para los que le tenían que anestesiar, le era muchísimo más fácil controlar la tensión arterial y luego la recuperación era mucho más rápida. Problemas con gente con tumores, cardíacos, y etcétera, etcétera. El problema y lo bueno de todo esto, o sea, no el problema, sino lo bueno de todo esto es que ahora ha tenido que venir unos científicos, unos médicos para evidenciar lo que hace 3.500 millones de años el Buda pues hacía y quiso un poco transmitir, pero que no se le daba la importancia porque se le trataba como una religión un poco disfrazada, ¿de acuerdo? Entonces las religiones hay que son muy aceptadas o son muy rechazadas.
Perfecto. Dani, yo creo que ha quedado muy bien el podcast.
Tampoco puedo tenemos aportar mucho más, ¿eh?
Joder.
De momento.
Cuidado, ¿eh? Que no es, o sea, el tema no es sencillo, macho, y yo creo que has dejado algunas perlas que por lo menos, y yo creo que al final es lo que quieres tú con este podcast, que es tuyo, es hacer pensar a la gente con todos los temas que tratamos. Por lo menos lo que quieres hacer es que la gente...
Sobre todo ayudar. A mí me interesa ayudar a la gente. Y yo, por ejemplo, aquí, yo en el mundo de entrenamiento te puedo asegurar que sí que tengo una experiencia y un bagaje. No soy un experto, porque no me gusta hablar de expertos. Pero sí tengo una experiencia. Pero de esto no tengo experiencia. Pero invito al oyente a que me acompañe y que lo practique y lo experimente y que luego él decida por sí mismo, ¿de acuerdo? Que no juzgue, que oriente, que sea como un explorador y que luego pues tome sus propias decisiones si lo que le estoy contando le parece útil o le ayuda en su día a día o a lo mejor ni siquiera le ayuda.
Seguro que sí. O por lo menos escuchando, seguro que sí. Seguro que por lo menos algo vas a hacerle pensar al oyente.
Muy bien.
Mira, mientras que estabas hablando, como lo has citado varias veces, he estado buscando vídeos en YouTube de Mario Alonso Puig. Yo creo que hay un montón de vídeos interesantes, ¿no? Que podemos recomendar su canal, que se llama Motivando, me parece, ¿no?
Sí, Motivando es un canal. Yo tengo más canales que ahora os voy a decir. AC Zen, que Meditación 3, Swan Lan, que es una chica que hace yoga, que es para mí muy buena. Y bueno, y luego Alonso Puig, y seguramente os sintéis muy identificados o reconozcáis alguna de mis palabras con las que él ha dicho, porque vuelvo a decir que no son mías, son suyas, y que como para mí ha sido un referente en esto del mundo de la meditación o del mindfulness, ¿vale? Que es lo que habla él.
Perfecto. ¿Y alguna aplicación de móvil tienes por ahí?
Mira, hay una que está bien, ¿de acuerdo? Que se llama, te lo voy a decir, Petit Bambú. Petit, sí. Bambú.
Esa sale, ¿vale? sale un muñequito ahí pelado.
Sale un muñequito pelado, un Buda ahí pelado. Sí. Está bien, es de pago, pero no es muy cara. Y sobre todo lo que va haciendo es colocándote las meditaciones y un poco estructurando, porque si te metes en YouTube, pues pasa lo que pasa con el mundo del entrenamiento. Que hay mucho material, pero está descolocado. Y entonces lo que pagas a un entrenador o a alguien que te ayuda a meditar es por colocarte esos conocimientos. Es decir, cuando tú, por ejemplo, dices, nada, si yo me coloco aquí los vídeos, me coloco primero a este, luego a este, luego hago este vídeo, luego meto en YouTube y pongo tres superior, si el problema no es ese. El problema es que lo que vale dinero es que alguien llegue y te coloque la meditación, te coloque el entrenamiento, te coloque la alimentación, claro, en el momento en el que tú, tal. Tú, por ejemplo, ahora mismo estás en periodo de bajada de peso y con un entrenamiento y necesitas a un experto que te coloque todos los días, te planifique y que te asesore. Eso es lo que vale dinero, no vale el conocimiento. O sea, al final el conocimiento lo adquieres en cualquier lado ahora con todo el tema de Internet.
Perfecto, Dani. Pues yo creo que como aperitivo para el tema del ¿cómo es? Mindfulness.
Mindfulness.
Yo creo que como aperitivo está muy bien, tío. Está muy bien. Yo creo que nos hemos hecho una idea. Y yo creo que es un tema que tiene bastante chicha. ¿De qué te gustaría hablar en el siguiente podcast?
En el siguiente podcast me gustaría invitar a una gran mujer, ¿vale? Que es deportista y ha sido deportista de élite en el mundo del judo y que se está fraguando en el mundo de la nutrición y quiero que hablemos de la nutrición en el mundo de la competición, de la precompetición, durante y competición, ¿vale? O preentrenamiento, durante el entrenamiento y después del entrenamiento.
Perfecto.
Entonces, no vamos a hablar de qué nutrición tenemos que llevar, sino qué está guay tomar justo antes de entrenar, qué está guay tomar entrenando y qué está guay después de entrenar, ¿vale? Es decir, y como mucho, si por ejemplo hacemos una carrera de una media maratón, a lo mejor la alimentación hay que irnos, a lo mejor no justo antes, sino a 3 días o 4 días antes, pero quiero que nos hable Arianna, Ari, junto contigo y junto conmigo, que nos hable un poco de qué es lo que se debería de tomar antes, durante y después del entrenamiento o de la competición.
Vale, perfecto, pues me parece fenomenal. Pues mira, muy, muy útil también para la gente que practica algún deporte y está compitiendo. A mí me gustaría hablar, te voy a proponer un tema para que le vayas dando vueltas, ¿vale?
Venga.
Me gustaría hablar, y puede ser también dentro de este podcast, de las burradas que se hacen para bajar el peso cuando hay un corte de peso.
Sí, ¿vale? Se puede hablar de eso.
¿Hasta dónde se puede llegar, eso, pero... hasta dónde no se puede llegar y cómo afecta también a la competición?
Claro, sobre todo en los deportes de contacto, ¿verdad? Que tú estás muy familiarizado. La cantidad de tonterías que se hacen, incluso a nivel internacional, ¿vale?
Tú lo has visto, sin ir más lejos, tú lo has visto. Has visto la velada de boxeo que hemos estado juntos. Sí. Has visto lo que ha pasado.
La última del Campeonato de Europa, pues imagínate, ¿sabes? El Campeonato de Europa que casi lo pierde por hacer burradas en cuanto al peso. Sobre todo en los deportes en los que se estipula un peso para catalogar cada categoría.
Eso es.
Pues sí que es importante.
Es un fallo de base, además, Dani, que es plantearse el peso como el objetivo. Y el peso tiene que ser una etapa, porque el objetivo es el combate o la competición en este caso. Muy bien, pues muy interesante. Que Dani, venga, los oyentes, ¿cómo te localizan?
Pues a través de redes sociales, Instagram Daniel Electrofitness, Dani Sanz Móstoles en Facebook, a través del correo electrónico info@danisanzentrenadorpersonal.com, en la página web www.danisanzentrenadorpersonal.com o nuestro teléfono móvil, bien llamada o bien WhatsApp, 609-90-47-59.
Perfecto. Pues mira, con la musiquilla de los Simpsons nos vamos a despedir. Si te vas.
Si te vale. Un placer.
Oye, un placer, Dani. De verdad. Pues
igualmente, placer mío.
Que vaya muy bien y hasta la semana que viene.